Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 51. La abadía del crimen de los conceptos universales.
En el episodio anterior...
Se trata de un universo cerrado, de flujo mental bloqueado, donde todo el espacio está configurado en perspectiva isométrica y solo a 16 colores. Según los datos de los que disponemos, es una realidad equivalente a una abadía benedictina en el año 1327. Tenemos la misión de explorar esa abadía metiéndonos en las mentes de esos monjes. Nos teletransportaremos todos a través de la grieta y apareceremos directamente en nuestras personalidades de esa dimensión. Cuando acabe el tiempo, volveremos a teletransportarnos de vuelta y recuperaremos todos nuestras personalidades, aunque recordaremos todo lo que hemos vivido siendo esos monjes medievales. Señor Alvarado, señorita Calzas Largas, señor Diógenes, señor Cardenete, alférez Chekhov, prepárense para convertirse en otras personas. Atentos, sala de transportador. Energize.
Vamos, Apso, que ya llegamos. Allá en lo alto se ve la abadía.
Por fin, con tanta nieve pensaba que nos perderíamos.
¡Rápido, por allí! Buenos días, visitante. Si no me equivoco, usted debe ser el venerable Guillermo de Ockham. El abad nos dijo que vendría. Bienvenidos sean los dos. Yo soy Remigio, el sillerero de la abadía. Me encargo de todos los aspectos materiales. Tú, vuelve a avisar al abad de que ya ha llegado nuestro visitante.
Has acertado en mi identidad, y este es mi novicio, Acho de Melk. Eres muy amable por interrumpir la persecución para recibirme. El caballo del abad ha pasado por aquí y se ha ido por ese sendero. Lo encontraréis allí junto al vertedero. Es demasiado listo para intentar bajar por esa pendiente.
¡Venga, rápido! ¡Por allí! Gracias, Fray Guillermo. ¿Hace cuánto lo habéis visto pasar? ¿Cómo sabéis que lo estamos buscando?
No lo hemos visto, ¿verdad, Acho? Pero solo puede estar donde os he dicho. Porque es evidente que estáis buscando a Brunello, que es el mejor corcel de vuestras caballerizas. Corcel de 5 pies de alzada, de cola elegante, de cascos pequeños y redondos, pero de galope bastante regular. Tiene la cabeza pequeña, unas orejas finas y unos ojos grandes, ¿verdad? Se ha ido por allí, por la derecha. Venga, corred antes de que eso se escape. Venga, Acho, continuemos. Enseguida volverán con el caballo, ya verás.
Mira, creo que ya llegamos. ¡Qué torre más grande!
Pues sí, ahí debe ser donde está la biblioteca, que es una de las más importantes de toda la cristiandad. Mira, ya vuelven allí con el caballo.
Gracias, Fray Guillermo. El caballo estaba donde quisiste. Os ruego que me sigáis, el abad os espera.
Desde luego que es una abadía bella, ¿eh? Y además que está perfectamente orientada.
Así es, tiene el coro y el altar orientados al este. De esta manera, el sol al amanecer despierta a los monjes en sus celdas. Este es el claustro, un lugar tranquilo e idóneo para pasear y meditar. Esta es vuestra celda, el abad os espera dentro.
Bienvenido a esta abadía, hermano. Estamos muy orgullosos de acoger el debate entre usted y los franciscanos y los representantes del Papa a propósito de la pobreza de la Iglesia. Sois el primero en llegar. Esperamos pronto la llegada de los demás representantes, incluyendo al inquisidor Bernardo Guy.
Gracias por su hospitalidad, abad. Por cierto, le presento a mi novicio Acho. Es el hijo del barón de Mel que me lo encomendó para su educación.
Mis respetos, abad.
¡Ay, Fray Guillermo! Ha ocurrido algo terrible. Adelmo un joven ilustrador, ha sido encontrado muerto en el barranco que está al pie del torreón este. Su caída se produjo seguramente por la noche, pero misteriosamente la ventana desde la que se precipitó no puede abrirse y no hay acceso al tejado. Quisiera encomendaros la investigación confiando en vuestra discreción. Los monjes están muy asustados. Están convencidos todos de que es obra del diablo. Agradecería que aportarais luz al asunto antes de que llegue el inquisidor, que sin duda utilizará métodos más expeditivos y causará un gran impacto en la tranquila vida de esta abadía.
Sí, sí, haré lo que pueda, padre reverendísimo. Ya entiendo que sus sospechas de que uno de sus monjes sea un asesino tienen que ser resueltas cuanto antes y con discreción.
Uy, ¿y cómo ha sabido que sospecho que hay un asesino entre nosotros?
Pues al entrar he observado que hay una tumba reciente en el cementerio de la abadía. Y si tuvierais sospechas de que se hubiera suicidado, no habríais permitido darle allí cristiana sepultura. Y además, si pensáis que fue obra del maligno, no me habríais encomendado a mí la misión. Simplemente habríais esperado al inquisidor.
¡Ay! ¡Excelente deducción! Ya veo que no me habían engañado respecto a sus habilidades. Y por cierto, ¿cómo supisteis que se había escapado mi caballo? ¿Y cómo supisteis dónde estaba y cómo era sin haberlo visto? Que sepáis que habéis dejado impresionados a Remigio y a los demás monjes.
Pues mi único mérito en realidad es saber reconocer las huellas por las que el mundo nos habla como si fuera un gran libro. A través de su creación, Dios nos está hablando continuamente de las cosas más eternas y también de las cercanas. Simplemente observé que en la encrucijada cercana a la abadía se marcaban sobre la nieve fresca unos cascos que apuntaban hacia ese sendero, y eran pequeños pero muy espaciados, lo que indicaba un caballo ligero que estaba al galope, y además que en los arbustos había un mechón de crines muy negra, seguramente de la cola del animal. Y un poco antes, en el último recodo, me había fijado que en el torreón oriental había una trampilla por la cual se notaban muchos restos de suciedad, que sin duda era el vertedero. Y estaba claro que el sendero solo podía ir en esa dirección. Y supe además que se trataba del mejor caballo, porque si no, no habría ido el sillerero en persona a buscarlo.
¿Pero cómo supisteis que tenía la cabeza pequeña, las orejas finas y los ojos grandes? Y sobre todo, ¿cómo supisteis su nombre?
Pues a ver, Acho, esos son los atributos que reconocemos siempre en todo buen caballo. Y sin duda, los monjes reconocerían en el mejor caballo de la cuadra estos mismos rasgos. Y si Bruno significa oscuro, ¿qué otro nombre hay mejor para un corcel negro? De hecho, hasta mi antiguo discípulo, el gran Buridán, que está a punto de ser rector en París, no encontró un nombre mejor para referirse a un caballo hermoso.
Es impresionante. Efectivamente, yo mismo llamé así al caballo por esa razón. Realmente hacéis honor a vuestro apelativo de doctor invencible. Pero no comprendo bien vuestro proceso deductivo, Fray Guillermo. Cuando leísteis las huellas en la nieve, no conocíais a Brunello. En cierto modo, esas huellas nos hablaban de todos los caballos, o al menos de todos los caballos de aquella especie. ¿No deberíamos decir entonces que el libro de la naturaleza nos habla solo por esencias universales? El propio Aristóteles así lo dijo, y así ha sido confirmado por los más grandes sabios de nuestros tiempos. Por ejemplo, nuestro amado doctor angélico, el santo Tomás de Aquino.
Veo que os interesa el problema de los universales, Abad. Ciertamente tenemos opiniones diversas respecto a este tema, que creo que podríamos decir que es el núcleo de la discusión filosófica de nuestro tiempo. Y creo, Abad, que no es exactamente así. Sí que es cierto que las huellas apuntaban al concepto general de caballo y que me habrían hecho pensar en él aunque viera a cualquiera otras huellas en cualquier otro lugar. Pero las huellas de ese lugar y ese momento me decían que al menos uno de todos los caballos posibles había pasado por ahí. De modo que en ese momento me encontraba a medio camino entre la captación del concepto de caballo universal y el conocimiento de un caballo individual. Y de todas maneras, lo que conocía del caballo universal procedía de la huella, que era singular. Podría decir que en aquel momento estaba entre la singularidad de la huella y mi ignorancia.
Pero como dice Tomás de Aquino, el conocimiento del concepto universal es lo que nos permite reconocer al individuo con rapidez y eficacia. Por tanto, el conocimiento supremo es el conocimiento universal.
Pero observe, padre reverendísimo, Si veis algo de lejos, sin comprender de qué se trata, os contentaréis con definirlo como un simple cuerpo extenso. Cuando estéis un poco más cerca, lo definiréis como un animal, aunque todavía no sepáis si es un caballo o un asno. Si os seguís acercando, podréis decir que es un caballo, aunque aún no sepáis si se trata de Brunello o de Favello. Y por último, solo cuando estéis a la distancia adecuada, veréis que es efectivamente Brunello. Este será el conocimiento pleno, la intuición de lo singular. De modo que esos conceptos universales que antes había utilizado para imaginar un caballo que aún no había visto eran puros signos. De la misma manera que también eran signos de la idea de caballo las huellas sobre la nieve. Cuando no poseemos las cosas, usamos signos y signos de signos. Los conceptos universales no existen fuera de nuestra mente. Son solamente nombres, palabras vanas que utilizamos para referirnos a lo que realmente existe, que son las cosas singulares.
Ya había escuchado hablar de esa concepción. Pedro Abelardo, hombre de moral cuestionable, pero de gran sabiduría, sostuvo opiniones muy parecidas ya hace siglos. Pero no llegó tan lejos como estáis llegando vos. Él afirmaba la importancia de los conceptos universales y no los consideraba flatus vocis como vos. Palabras vanas, como habéis dicho. Abelardo afirmaba que tenían un importante valor al estar asociados a la imagen mental que nos evocan al ser pronunciados.
Pero Abad, sean valiosas o vanas, ambos estamos de acuerdo en que son solamente eso, palabras, sin existencia alguna externa a la mente.
Sí, y creo que ambos erráis, Fray Guillermo. Así nos lo mostró el filósofo y así nos enseñan los más grandes sabios cristianos.
Tengo que disentir, Padre Reverendísimo, no está claro que Aristóteles concediera existencia real a los conceptos universales. El propio Porfirio, en sus comentarios al filósofo, sugirió esa posibilidad.
Sí, sugiere sin decir, y vos especuláis sin base. En cualquier caso, Fray Guillermo, estoy contento de que vuestro afilado talento se centre en resolver el caso que os he planteado. Creo que no nos pondremos de acuerdo en este problema de los universales, pero espero que lleguemos al común conocimiento en lo que se refiere a la muerte de Adelmo. Ahora os dejo solos para que descanséis de vuestro viaje o para que hagáis lo que consideréis oportuno. Por orden mía, tenéis toda libertad en la abadía y libre acceso a todos los monjes, naturalmente respetando siempre las normas.
Gracias, Padre Reverendísimo. Venga, Acho, si te sientes descansado, creo que podemos comenzar la investigación. Empezaremos examinando las huellas del cadáver de allí donde lo encontraron. Venga, salgamos de la abadía.
Sí, maestro. ¿Quién fue Pedro Abelardo y por qué el abad se refirió a su moral?
Pues mira, Abelardo ya tuvo una posición nominalista respecto al problema de los universales, parecida a la que sostengo yo, aunque, como le he dicho al abad, creo que se quedó corto. Y bueno, él causó mucho escándalo porque resulta que él era músico y se ve que se enamoró de una joven que era sobrina de un canónigo con la que tuvo incluso un hijo. Ella se llamaba Eloísa y por supuesto todo ello fue fuera del matrimonio. Al final, el tío de la muchacha lo acabó castrando y él, humillado, pues se pasó el resto de su vida como un monje en Saint-Denis y ella también se metió a monja. En fin, fue una historia un poco tórrida que, aunque despierte tu curiosidad, creo que no es lo más adecuado para un novicio como tú. Mira, vamos a rodear la muralla por este lado.
No me gusta este lugar, maestro.
Pues yo lo encuentro muy estimulante. A ver, querido Acho, no nos debemos dejar influir por los rumores irracionales sobre el anticristo. Al contrario, debemos ejercitar la mente e intentar resolver este acertijo. Tenemos que confiar en las facultades del razonamiento lógico y de las enseñanzas de Aristóteles y de los demás filósofos griegos. Y no dejarnos arrastrar por las supersticiones absurdas que cunden en estos tiempos. Mira, ¿ves? Toda esta nieve manchada de sangre. Aquí, sin duda, es donde han encontrado el cuerpo. Pero fíjate, mira, Acho. Mira esa pendiente. ¿Y si el cuerpo no hubiera caído desde esta ventana, sino desde otro sitio y hubiera llegado aquí rodando? En ese caso, ya no necesitaríamos a ningún diablo para explicar cómo había llegado el cuerpo hasta aquí. Como siempre te digo, no hay que introducir entes de manera innecesaria.
¡Mire, maestro! Ahí en esa roca también hay sangre.
¿Ves lo que te decía, Acho? El cuerpo cayó desde esta torre y fue rodando. o mejor dicho, saltó desde ahí, si no sería imposible que cayera hasta aquí. Y después, desde aquí bajó rodando hasta donde lo encontraron. Como ves, se cumple el principio de economía. Normalmente, la explicación más sencilla es la buena. Y era mucho más sencillo el que haya rodado por esa pendiente a que hubiera intervenido el diablo.
¿Quiere decir que se suicidó, maestro?
Pues desde luego saltó vivo. No tiene sentido que lo hubieran lanzado muerto. Volvamos. Creo que es necesario que visitemos el scriptorium, que es donde trabajaba este hombre.
¡Mire, maestro! Ese horrible monje jorobado y con cara de simio viene hacia nosotros.
¡Penitencia agite! La morte super nos pelotudum. Ruega que venga lo papa santo a liberarnos a malo de tutela especata.
A ver. ¿Penitencia agite? ¿Por qué ha dicho eso?
¡Ah, domine frate manifentissimo! Jesus venturus est, en los homines deben facen penitentia, ya tú sabes.
¿Eres seguidor de Dulcino?
¡Ah, no entiendo! ¡Salvatore estúpido! ¡Yo no sabe! ¡Ego sono un boludum! ¡Salve, frate! ¡Pelotudo sum, boludo!
Maestro, ¿qué lengua habla ese hombre? ¿Y quién era Dulcino y por qué se ha asustado cuando le hemos preguntado por él?
Pues habla todas las lenguas y ninguna. Yo creo que es el vivo reflejo de la Europa fragmentada que tenemos en nuestros días. Y desde luego ha tenido algo que ver con la herejía dulciniana. Dulcino lo que propugnaba y exigía era la pobreza total y absoluta del clero.
Pero maestro, los franciscanos también propugnáis la pobreza y no por ello sois herejes.
Bueno, tú déjales tiempo y ya veremos si no acaban declarándonos también herejes a los franciscanos. Pero en cualquier caso, los franciscanos somos una orden mendicante. Pero los dulcinianos no solo vivían en la pobreza, sino que se dedicaron a asesinar, a masacrar a todos los ricos que pillaban. Bueno, sobre todo a los curas y a los obispos gordos que vivían entre terciopelos. Penitenciagite era su exhortación al arrepentimiento, era prácticamente su grito de guerra. En fin, que la línea entre la virtud y la herejía es muchas veces muy tenue. Bueno, venga, vamos al scriptorium.
Bienvenidos al escritorio de esta día. Soy Berengoff.
¿Quisieras ver el escritorio del difunto Delmo?
Aquí tenéis su trabajo, Fray Guillermo. Como veis, era un ilustrador muy imaginativo, aunque no sé si su trabajo agradará a un nominalista como vos. Siempre intentaba trascender lo singular y dibujar la universalidad de los conceptos representados. Mira, por ejemplo, estas representaciones humanas. Representan los rasgos comunes que podemos encontrar en cualquier hombre, sin detallar ningún rasgo particular. Él intentaba representar la idea universal del hombre, la idea ejemplar, y no a ningún hombre en particular, según las enseñanzas de Platón y San Agustín.
No, ciertamente se trataba de un ilustrador muy imaginativo. Tan imaginativo como para imaginar entes inexistentes como son los conceptos universales, que, por supuesto, intentaba plasmar en miniaturas particulares.
¡Basta! ¡Silencio!
El hombre que estás viendo es Jorge de Burgos. Es la persona con más edad que vive en la abadía.
Espero que mis palabras no os hayan irritado, Fray Guillermo. He escuchado negar la existencia de las ideas universales. No puedo permitir tales opiniones heréticas en este santo scriptorium. Tanto el más grande sabio, Platón, como el más venerable de los sabios cristianos, San Agustín, justificaron sobradamente la existencia de los universales. Se trata de conceptos eternos existentes en la mente de Dios y en base a los cuales creó el universo mundo.
Hay innumerables sabios que han cuestionado la existencia real de estos conceptos universales desde hace ya siglos, venerable Jorge.
¡Herejes! El primero que se atrevió a cuestionar la existencia de los universales fue Roscelino de Compiègne, y fue condenado por hereje por el santo Anselmo de Canterbury, el gran demostrador de la existencia de Dios. El nominalismo lleva a la peor herejía, la negación de la Santísima Trinidad y triteísmo, pues si las esencias universales no fueran reales, cada una de las tres personas tendría su esencia independiente, lo que significa que hay tres dioses.
No defenderé yo a un hereje formalmente condenado, pero se supo que San Anselmo lo había condenado de oídas sin conocer con detalle sus argumentos. Y además, Porfirio, que conoció directamente los originales de Aristóteles, Parece que en su isagoge pudo referirse a que para Aristóteles los conceptos universales eran solo mentales, sin existencia real en la sustancia.
¿Acaso habéis leído esa parte del libro?
Por supuesto que no, Fray Jorge. Ya nadie sabe exactamente qué ponía en esa parte del libro. Hace ya siglos que se perdió.
Nunca existió. Dios, con su providencia, no habría permitido la existencia de tal testimonio directo sobre los manuscritos de Aristóteles que tanto daño habrían hecho a su rebaño.
Pero, venerable Jorge, hay múltiples testimonios confiables que leyeron en la isagoge completa. No podemos dudar de aquellos que...
¡Basta! El dolor ha ensombrecido esta abadía y osáis inmiscuiros con trivialidades. Además de la herejía, los nominalistas solo confiáis en lo que os muestran los sentidos y por eso negáis los conceptos universales. Esa concepción del conocimiento y esa vía de lo individual son peligrosas, puesto que nos pueden llevar a dudar de todo y a considerar que no hay verdad ni orden en la creación y que todo depende de la consideración que Guillermo o Jorge tengan de la realidad. Esa vía lleva al cuestionamiento del propio Dios, pues muchos podrían por sí mismos explicar el mundo sin él. Eso es intolerable, y más en esta abadía en la que el diablo campa a sus anchas.
Discúlpeme, venerable Jorge. Estuve fuera de lugar. Venga, venga, Acho, que ya hemos causado bastante alboroto aquí. Mira, esa puerta seguramente conduce a la biblioteca. A ver si pudiéramos visitarla, que no hay nada que me hiciera más feliz.
Lo siento, Fray Guillermo. A la biblioteca solo podemos entrar mi maestro bibliotecario y yo. Son normas de la abadía. Si desea algún libro, tendrá que pedírmelo y se lo traeremos.
Por el momento no, gracias. Vámonos, Acho. ¿Te has fijado? La puerta de la biblioteca no tenía cerradura por fuera. Sin duda tiene que cerrarse por dentro y tiene que haber entonces otra entrada.
Maestro, ¿a qué libro referíais al hablar con Jorge? Parecía importante y el anciano negaba su existencia.
Bueno, pues se trata del origen de este problema de los universales. A ver, Porfirio fue un filósofo neoplatónico del siglo III después de nuestro Señor Jesucristo, cuya obra más importante es la Isagoge, que es una introducción a las categorías de Aristóteles, a sus tratados de lógica. En el proemio, Porfirio se planteaba la cuestión de si los conceptos universales son simplemente categorías lógicas, que es de lo que él se ocupaba, o si tenían un aspecto ontológico, es decir, de si existen solo como pensamiento o de si tienen una existencia propia en la realidad. Más adelante, en el siglo VI, la traducción de Boecio al latín hizo que este texto de Porfirio se convirtiera en la base del aprendizaje de la lógica en todas las generaciones cristianas desde entonces. Y el traductor, Boecio, señaló la importancia de este problema que acabo de señalarte. Y desde entonces podríamos decir que se ha convertido en seguramente el núcleo más importante de la discusión metafísica y teológica. Es lo que llamamos el problema de los universales.
Sí, ya habéis discutido ese asunto con Jorge, con el abad.
Sí, desde luego. Entre las polémicas no terrenales que inundan mi vida, sin duda esta es la mayor. Y bueno, podríamos decir que hay tres posiciones básicas al respecto de este problema de los universales. La primera es la afirmación de que los conceptos universales existen y además de manera separada de las cosas, al estilo de las ideas ejemplares que defendían Platón o San Agustín. Y como acabamos de ver, también es lo que defiende Jorge de Burgos. La segunda respuesta es la que siempre se ha pensado que sostenía Aristóteles y que en consecuencia han defendido muchísimos sabios como por ejemplo Tomás de Aquino. Y consiste en la afirmación de que los conceptos universales existen fuera de la mente, pero no como entes separados, sino como formas impresas en las mismas cosas, configurando su esencia. Y por último estaría la solución nominalista, que es la que sostenían Roscelino, Abelardo o yo mismo. Para nosotros los conceptos universales son, como ha dicho antes el abad, flatus vocis, es decir, palabras vanas con las que nos referimos a la semejanza entre varias cosas parecidas. Yo estoy convencido de que son solamente eso, Acho.
Comprendo. Y esa parte perdida del libro de Porfirio podría revelar que también Aristóteles habría estado de acuerdo con ustedes los nominalistas.
Es posible, Acho, es posible. Pero hace siglos que nadie lo ha visto y sospecho que hay muchos interesados en que nunca aparezca. Pero mira, Acho, tocan vísperas. Ahora debemos nuestro tiempo al Altísimo. Vamos al oficio.
Mira, Acho, el bibliotecario aparece por ahí detrás del coro. Parece que venga de la tumba que hay al fondo. Por ahí seguramente está la entrada a la biblioteca.
¡Ah! ¡Socorso! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Viene por nos!
Algo ha sucedido, Acho. A ver si nos enteramos.
Maestro, los monjes dicen que han encontrado dos muertos más. Venancio, un traductor griego, y Berenhof, el ayudante del bibliotecario. Los han llevado ambos al laboratorio del herborista. Venancio ha aparecido en una tinaja de sangre de cerdo y Berenhof ahogado en una bañera.
¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. Sí, sí, efectivamente, este es Berenhof, ya lo conocemos. Y mira, ese otro es uno de los monjes que estaban en el scriptorium, un traductor de griego parece. Sin duda todo este misterio tiene más que ver con un libro escrito en griego que con el anticristo. Pero ya dejaremos las reflexiones para después, vamos y podremos examinar los cadáveres.
Fray Guillermo de Ockham, me alegraría haberlo conocido en otras circunstancias. Soy un gran admirador suyo. Mi nombre es Severino y soy el herborista de la abadía.
¿Puedo acompañarle en el examen de los cuerpos?
Será un honor y su criterio será de gran ayuda, Fray Guillermo. Ambos fueron encontrados hundidos, uno en sangre y otro en agua. Pero solo Berenhof muestra señales de ahogamiento. Venancio no tiene el pecho lleno de líquido.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Parece que murió de otra cosa y que lo hayan llevado a la tinaja. Lo cual implica que alguien fuerte tuvo que hacerlo, porque no es fácil arrastrar un cadáver y menos todavía echarlo a una tinaja tan alta. Quizá el otro cadáver antes de serlo tendría la posibilidad porque es un hombre fuerte. Pero lo que más llama mi atención es la mancha azul que tienen ambos en el dedo. Fijaos aquí.
Tenéis razón. Y también observé la misma mancha en Adelmo, el ilustrador. Lo atribuí a circunstancias de su oficio, cosa que también se podría decir de Venancio, el traductor. Sin embargo, Berenhof era bibliotecario y no escribiente.
Fijaos, Severino, Berenhof tiene la lengua del mismo color del dedo. Comprobad si ocurre lo mismo a Venancio. Efectivamente, como yo sospechaba.
No pensé en mirar la lengua de Adelmo, pero sospecho que estaría en el mismo estado. Y mirad, Fray Guillermo, en el hábito de Venancio estaba este trozo de pergamino con esas extrañas inscripciones. Parecen signos zodiacales.
Es cierto. ¿Me permitís que la conserve? Supongo que tendrás sustancias venenosas en vuestro dispensario. ¿Habéis notado la falta de alguna?
Pues la verdad es que no. Llevo un control muy detallado de todos los preparados y especialmente de los venenosos, y nunca se ha extraviado ninguno. Aunque, espere un momento. Hace mucho tiempo hubo una tormenta muy fuerte y un novicio se había dejado la puerta abierta del dispensario. Hubo bastantes destrozos por el viento y la lluvia, y ahora recuerdo que uno de los frascos con un poderoso veneno, uno cuya composición no conozco, pero que un hermano me trajo, advirtiéndome de su extrema toxicidad, nunca apareció entre los restos. Supuse que el frasco de vidrio se había roto en mil pedazos. Pero eso fue hace demasiado tiempo, Fray Guillermo. Fue hace años.
Bueno, no podemos descartar ninguna hipótesis, aunque de momento tampoco podemos afirmar ninguna otra. Suenan completas, Acho. Debemos retirarnos a nuestras celdas. Seguiremos hablando, Fray Severino. Gracias por la información. A ver, Acho, acércame esa lámpara. Sospecho que esta nota tiene más que decirnos. Mira, ¿ves? Efectivamente, alguien ha escrito con zumo de limón, de manera que solo al calentarlo se podemos leer. Venga, tú tienes mejor vista, muchacho. ¿Qué dice?
Dice: Secretum finis Africae manus supra idolum age primum exceptimum de quator. El secreto del final de África, con la mano sobre el espejo, actúa sobre el primero y el séptimo cuadro. ¡Qué extraño, maestro! ¿Qué puede significar?
Pues no estoy seguro, Acho, pero quizá esta noche pueda sernos útil.
¿Esta noche? ¿No dormiremos, maestro?
En este lugar oscuro quizá la noche pueda iluminar nuestro camino. Venga, vamos. y procura que nadie nos vea. Estaremos infringiendo las normas contra las advertencias del abad. Venga, vamos a la iglesia y busquemos la entrada secreta de la biblioteca. Mira, mira estos relieves, Hacho. ¿No adviertes un brillo especial en la mirada de esas calaveras? Mete los dedos dentro a ver si hay algún resorte.
Sí, maestro, parece gastada. A ver... Sí, maestro, se ha movido la tumba. La empujaré más. Mire, hay una escalera hacia abajo.
Venga, vamos, Hacho. Por aquí seguramente llegamos al corazón de la abadía, a su famosa biblioteca. Mira, Hacho, mira qué maravilla. Nunca vi tantos libros. Es maravilloso. Mira, este es el Beato de Liébana. Es extraordinario.
Pero esta biblioteca es como un laberinto, maestro. He atado un cabo de lana de mi hábito a la primera sala para encontrar la salida. Pero no sé cómo podremos encontrar nada aquí.
Ay, alabada sea tu formación en mitología clásica, Hacho. Ha sido una gran idea. Mira, fíjate las inscripciones que hay en cada zona. Anglia, Germania, Galia, Hibernia, Hispania, Aegyptus... Creo que a eso se refería la nota secreta. Busquemos África.
Aquí, maestro. Por aquí empieza la zona marcada como África. Quizá el final de África se refiere al final de esta zona.
Veremos, Hacho, veremos. Mira, al fondo hay un espejo. Y encima pone Supertronos Viginti Quator. ¿Qué es lo que decía la nota?
Decía, con la mano sobre el espejo actúa sobre el primero y el séptimo de cuatro. ¿No se referirá a la primera y la séptima letras de la palabra quator, cuatro en latín?
Bueno, la mejor ciencia es la que ve confirmada sus hipótesis. A ver, probemos.
Sí, maestro, hay luz dentro. ¡Y hay alguien!
Sí, Hacho, justo quien yo pensaba que encontraríamos. Buenas noches, venerable Jorge. ¿Nos esperabais?
¿Sois vos, Guillermo? Os estaba esperando. Aquí tenéis vuestro premio. Es el proemio completo de la Isagoge de Porfirio, con la parte perdida, donde aclara las intenciones de Aristóteles sobre la existencia de los universales.
Si lo habéis escondido con tanto celo, entiendo que Porfirio debe dar testimonio directo a que Aristóteles no creía en la existencia real de los universales. Que Aristóteles era un nominalista, como Rocelino, como Abelardo o como yo mismo.
Podéis leerlo directamente. Aquí tenéis abierto el libro exactamente por esa parte. Leed, leed. Inflaos del vano orgullo de haber tenido razón en la interpretación de Aristóteles, que no en la verdad de Platón. Ahora comprenderéis por qué tenía que protegerlo. Cada palabra escrita por Aristóteles o referida a él ha destruido una parte del saber de la cristiandad platónica y agustiniana. Sé que he actuado siguiendo la voluntad del Señor. Leedlo pues, Fray Guillermo. Después te lo mostraré a ti, muchacho.
Venerable Jorge, vos no podéis verlo, pero mi maestro lleva puestos guantes. Para separar las páginas tendría que humedecer los dedos en la lengua hasta que hubiera recibido suficiente veneno. El mismo veneno que un día, hace mucho tiempo, robasteis del laboratorio de Severino.
Fue una buena idea, ¿verdad? Pero ya es tarde.
¡Maldito sea! ¡Se está comiendo el libro!
¡Ahí está, maestro!
¡Cuidado, Hacho! ¡Ha tirado la lámpara de aceite sobre esos libros y está todo ardiendo! ¡Venga, tenemos que salir de aquí!
¡Por aquí, maestro! ¡Sigamos mi hilo de Ariadna! ¡Mirad, ahí está la salida! ¡Lo hemos conseguido!
Sí, pero la biblioteca está perdida, Hacho. ¡Toda ella está en llamas!
Al menos ese horrible monje desaparecerá con ella.
Sí, y con el proemio de la Isagoge completa. Y con todas esas maravillas que cerraba la biblioteca. ¡Ah! ¡He sido un necio! Debería haberme adelantado a ese anticristo. Es la primera vez que le veo el rostro.
No podéis reprocharos nada. Habéis hecho todo lo que podíais.
Todo lo que puede hacer un hombre, que no es mucho. Es difícil aceptar la idea de que no puede existir un orden en el universo, porque ofendería a la voluntad de Dios y su omnipotencia. La libertad de Dios es nuestra condena. O al menos, la condena de nuestra soberbia.
¿Pero cómo puede existir un ser necesario totalmente penetrado de posibilidad? ¿Qué diferencia hay entonces entre Dios y el caos primigenio? ¿Afirmar la absoluta omnipotencia de Dios no equivale a demostrar que Dios no existe?
¿Cómo podría un sabio seguir comunicando su saber si respondiese afirmativamente a tu pregunta? Non in commotione, non in commotione, Dominus.
El ciclo de este universo ha vencido. Hemos vuelto al universo estándar y a nuestras personalidades. Creo que cada uno nos hemos encarnado en la personalidad más afín. Realmente me sentí cómodo en la mente de ese monje naturalista y casi científico. Alférez Chekhov, compruebe el estado físico de todos los participantes, especialmente el suyo propio, ya que usted murió en ese mundo.
Los sensores indican que todos hemos vuelto en perfectas condiciones, comandante. Yo volví a la Enterprise en el momento de mi muerte como Verengov. Ahora ya sé lo que es morir.
¡Wala! ¡Ha sido increíble! ¡Era un chico y muy listo!
¡Ay! ¡Qué maravilloso tiempo de fe hemos vivido, amigos! Me encantó ser un abad. Pero al mismo tiempo, fue una realidad muy triste.
Yo no vi tanto cambio. Todas las épocas son igual de falsas. Y disfruté mucho siendo Salvatore, el jorobado exterminador de la Metemplos Mantecoso.
Bueno, espero que os haya gustado esta aventura especial y que hayáis entendido el problema de los universales y sus distintos posicionamientos medievales, que esto era el contenido filosófico que quería explicaros. Y espero también que hayáis disfrutado de todo el tránsito por la filosofía medieval, ya que en el próximo episodio, ya el año que viene, abordaremos por fin una nueva era en la filosofía con la filosofía moderna. Y antes de acabar, quisiera hacer un par de agradecimientos muy especiales. En primer lugar, a Pau Calero, que ha hecho el cameo de Chekhov Verengov, estupendo como siempre. También a Edu Moreno, que es el conductor y el alma del Abrazo del Oso, que ha hecho un cameo muy especial como el malo malísimo Jorge de Burgos. Y por cierto, que en el Abrazo del Oso tienen un especial también sobre El Nombre de la Rosa, que os recomiendo porque es muy interesante, como todos sus episodios, y del cual os dejaré el enlace aquí en la descripción del audio. Y para acabar, aunque no menos importante, quería agradecer muchísimo al gran mítico videojuego La Abadía del Crimen y al remake de La Abadía del Crimen, que se llama Abadía del Crimen Extensum, que es una versión que podéis jugar gratuitamente, de la que también os dejaré enlace en la descripción del audio, y que me ha servido para la banda sonora y también para la imagen de la portada, y en definitiva para volver a enviciarme a uno de los mejores videojuegos que jugué de mi juventud. Y ahora sí, con esto y un bizcocho, hasta el martes 17 de enero a las 8. ¡Feliz año nuevo!
¡Penitenciállate, pelotudo!